En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 8, vamos a ver una más de las bienaventuranzas que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Ese versículo dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Son pocas palabras. Cada una de las bienaventuranzas tiene pocas palabras, pero su significado es muy profundo, como hemos estado viendo. ¿Cuál es el significado de estas palabras que Cristo mencionara? Estas palabras que el Señor dijo hacen alusión al Antiguo Testamento. Los judíos de antes de Cristo, para poder acercarse al tabernáculo, en donde se manifestaba la presencia de Dios, participaban de diversas purificaciones, lavamientos. Ellos sabían que no podían acercarse a un Dios santo si había inmundicia y contaminación en ellos. Los judíos del Antiguo Testamento deberían de haber sabido que lo que Dios requería de ellos era purificación interna y no externa. Los fariseos de tiempos de Cristo aún daban importancia a los lavamientos externos, pero pasaban por alto el corazón. Por eso Cristo les dijo en una ocasión: sepulcros blanqueados, pues tales sepulcros se ven atractivos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Aquellos fariseos no podían ver su pecado. Ellos no podían llorar por sus pecados ni por los ajenos. Como no entendían la contaminación del pecado, no podían acudir al único que podía limpiarlos. Nadie va a buscar la purificación de sus pecados sin haberse dado cuenta de su vileza y de su suciedad. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que pueden ver su necesidad de justicia, obviamente. Para poder entender bien el mensaje de nuestro texto, debemos entender primero lo que la Biblia quiere decir acerca de la palabra corazón. Tengamos en mente que Cristo dice aquí: bienaventurados los de limpio corazón. Cristo habló muchas veces de la importancia del corazón. La palabra corazón es una palabra muy importante, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El Señor mencionó muchas veces esta palabra delante de los fariseos, y ellos deberían conocer su significado, pero no lo conocían. Cristo acusó constantemente a los fariseos. Les decía que solo les importaban las apariencias, pero no lo sustancial. Los fariseos creían estar separados de toda contaminación, pero Cristo, que veía los corazones, conocía la hipocresía de ellos. Ellos creían estar vivos, pero el Señor los veía como muertos. Los fariseos criticaban a Jesús porque se juntaba con publicanos y pecadores. Y ellos, los fariseos, pensaban que Cristo se contaminaba al juntarse con esas personas. Pero Él lo hacía para poder ayudarles, para tener misericordia de ellos. Como los fariseos no tenían misericordia de nadie, les asombraba y les molestaba que Cristo sí la tuviera. Los fariseos conocían muy bien el texto del profeta Oseas, en su capítulo 6 y su versículo 6 también, que dice: misericordia quiero y no sacrificio. Pero ellos se conformaban con sus sacrificios, pasando por alto la misericordia para con el prójimo. Noten ustedes que esta bienaventuranza hace énfasis en el aspecto emotivo y entrañable del cristianismo, y no en el intelectual. O sea, Cristo no está diciendo aquí: bienaventurados los intelectuales, ni tampoco dice: bienaventurados los que entienden el Evangelio. No. El Evangelio es algo que debe entenderse, claro que sí. Pero si el intelecto participa, pero no el corazón, las cosas no pueden acabar bien. A través de la historia, hubo muchas iglesias que acabaron dividiéndose y haciéndose inútiles debido a la influencia perniciosa de personas que entendían las doctrinas del Evangelio, pero cuyo corazón nunca participó de tales doctrinas. Puro cerebro y nada de corazón. ¿Qué diremos de los teólogos que aprenden el idioma griego para entender mejor el Nuevo Testamento, pero que nunca acaban por convertirse? ¿De qué sirve estudiar la Biblia toda la vida y al final de todo acabar siendo condenados? Hay libros de apuntes de sermones que fueron escritos por personas que sabían mucho de exégesis y de homilética, pero que podemos ver que no fueron convertidos. Al estudiar la Biblia es muy importante el papel que juega la mente, pero eso no lo es todo. Pues si así fuera, solo los intelectuales y los estudiosos se salvarían, pero vemos que no es así. ¿Por qué Cristo enfatiza la actitud del corazón y no la conducta externa? Los fariseos reducían la vida justa a una simple cuestión de conducta. Muchos estarán de acuerdo con nosotros cuando decimos que la vida cristiana, el aspecto intelectual no es lo más importante, sino la conducta, los hechos, pues. Pero por favor, déjenme decirles que el cristianismo no es un asunto de intelectualidad solamente, pero tampoco es básicamente una cuestión de conducta externa. Para poder entender esto, debemos entender lo que la Biblia nos dice acerca de la palabra corazón. Debemos recordar, puesto que no hace mucho tiempo lo vimos, que corazón significa el centro mismo de la personalidad. El corazón es la sede de los afectos y de las emociones, pero no solo eso. El corazón incluye la mente, el entendimiento, la voluntad, el hombre íntegro, total, completo. Entonces, pues, nuestra bienaventuranza podemos traducirla diciendo: bienaventurados los que son puros, no solo por fuera, en apariencia, sino también los que lo son en el centro de su ser. Recordemos que Cristo dijo en otra ocasión: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias. Esto nos demuestra que la maldad del hombre no es debido al ambiente que le rodea, ni aún a la educación recibida, sino a la maldad innata del ser humano. Suponen muchos que los problemas del hombre se deben al ambiente que influye en él, y que para cambiar al hombre hay que cambiar primero su ambiente, pero esto es falso. Los que creen lo anterior pasan por alto que Adán, el primer hombre, cayó en pecado rodeado de un ambiente perfecto. Poner al hombre en un ambiente perfecto no resolverá sus problemas, porque su problema básico está dentro de él. Tomen ustedes cualquier problema de la vida, cualquier cosa que conduzca a la desdicha. Busquen la causa y siempre van a descubrir que la causa se originó en la maldad del corazón. Los deseos insatisfechos que conducen al adulterio, al crimen, al rencor, a la ambición, a la violencia, al robo, al vicio, etc. Los problemas matrimoniales y familiares nacen del egoísmo, de la soberbia, de la falta de amor. El problema está siempre en el corazón, que según el profeta Jeremías es engañoso y perverso. El corazón es así, no por culpa del ambiente, sino que es así desde que el hombre existió sobre la tierra. Se concede mucha importancia a la educación, se gastan millones y millones en ello, pero los educadores pasan por alto lo más importante de todo. La educación por sí sola no hace bueno al hombre. Es posible que un hombre haya estudiado en la mejor de las universidades y con todo ser un hombre perverso. Muchas guerras y revoluciones fueron provocadas por gente culta y preparada. Es bueno que se construyan bibliotecas y grandes universidades. Es bueno también que busquen mejorar el ambiente, pero mientras el corazón no sea mejorado, este mundo no mejorará. Desgraciadamente, el hombre puede hacer mucho para que el hombre mejore, pero no puede hacer nada para mejorar el corazón. Notemos que Cristo dice que los bienaventurados son los de limpio corazón. Y si el corazón es el centro mismo de la personalidad, ¿podrá alguien limpiar su corazón por sí mismo? Los que creen que pueden salvarse por sus propios esfuerzos, creen poder cambiar su corazón. Ahora, ¿qué significa entonces un limpio corazón? En primer lugar, significa tener un corazón puro, sensible, sencillo, íntegro, honesto. Lo contrario de un corazón malicioso, impuro, lleno de maldad. Un corazón que no es rebelde ni murmurador. También significa un corazón sin doblez, que nada oculta, sin hipocresía, pues. Lo contrario de un corazón dividido e hipócrita. Un corazón que ama a Dios y que no deja de amarle. Un corazón limpio es un corazón sincero, que se conserva entero para Dios. Un corazón que no se aparta de los caminos de Dios. Ser de limpio corazón es tener un corazón como el de Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ser de limpio corazón significa que tenemos un corazón que considera a Dios como nuestro bien supremo, un corazón que se preocupa solo de amar a Dios. Significa también que vivir para la gloria de Dios debería ser el deseo supremo de nuestra vida. También significa que debemos desear conocerle y amarle mucho más de lo que le conocemos y amamos. Quien no tiene nada de estas cosas en su corazón, no le ha visto ni le ha conocido, y no lo verá nunca, pues sin santidad nadie verá al Señor. Solo los limpios de corazón se deleitarán en ver a Cristo, pues los de corazón sucio no podrían ser felices en el cielo. Nuestro texto nos dice que los de limpio corazón verán a Dios. ¿Significa esto acaso que los creyentes verán a Dios cara a cara? En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, podemos leer que a Dios nadie le vio jamás. Pero si ustedes leen Génesis 18, podrán ver que Jehová se le apareció a Abraham. Y en Génesis 32, leemos que Jacob vio a Dios. Entonces, ¿es esto una contradicción? ¿Cómo está el asunto de que nadie vio jamás a Dios? No, no hay ninguna contradicción. Los que vieron a Dios en el Antiguo Testamento, a quien vieron en realidad es al Hijo de Dios, quien se aparecía en forma angélica. Mucho antes de que Cristo Jesús viniera a nacer en el vientre de la Virgen María, Él ya había venido muchas veces a este mundo, que es creación suya. Dios el Padre es un espíritu puro e invisible, y a Él nadie le vio ni le verá jamás. En Éxodo 33, ustedes pueden leer que Moisés vio las espaldas de Dios, pero esto es un antropomorfismo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene espaldas. Dios es un espíritu infinito, eterno. En la Biblia podemos conocer algunas cosas acerca de Él, pero querer abarcar lo que Él es con nuestra mente infinita, con nuestra mente finita, es algo que está vedado a los mortales. Lo que podemos entender de Dios en la Biblia es muy poco en comparación con lo que podremos entender de Él en el cielo. Pero todos los hijos de Dios pueden ver a Dios en un sentido ahora. Pueden verle aquí y ahora. ¿En qué sentido? Podemos entenderlo un poco leyendo Hechos, capítulo 5, versículo 9, en donde el apóstol Pedro menciona que Dios purificó por la fe los corazones de los creyentes. Los corazones de ellos son purificados de culpabilidad, de temor servil, de alejamiento de Dios. El pecado nos alejaba de Dios. Estábamos muy lejos de Él. Y no había forma en que pudiéramos acercarnos. Los judíos del Antiguo Testamento se lavaban y se purificaban, pero solo podían hacerlo externamente. Se lavaban por fuera, pero sus corazones permanecían sucios. Pero la sangre de Cristo hizo lo que los sacrificios no podían hacer. El autor de Hebreos dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La pureza de corazón empieza con un corazón purificado de mala conciencia. La conciencia purificada por la fe posee luz en sí misma para ver a Dios. Nuestro pecado formaba escamas en nuestros ojos y nos impedían ver a Dios, pero ahora podemos verle. ¿En qué sentido? Los creyentes pueden ver la mano de Dios guiándoles y mostrándoles el camino correcto. Pueden ver a Dios proveyendo para sus necesidades, sobre todo en las espirituales. Los creyentes pueden ver a Dios en los sucesos de la historia. No se espantan ni se asombran de las cosas que suceden, porque saben que su Padre Celestial tiene el destino en sus manos y nada acontece que Él no permita. Los creyentes pueden ver a Dios en un sentido único. Los sociólogos, los historiadores, los analistas políticos no pueden decirnos el porqué de los conflictos en el mundo, pero el creyente ve a Dios en ellos. Los hijos de Dios tienen una visión de las cosas que le rodean que no pueden ver las demás personas. Cualquier inconverso puede ver la belleza de un paisaje, pero no pueden ver al autor de tal paisaje. Cuando un creyente ve un hermoso atardecer, queda maravillado, pero no por el atardecer, sino por aquel que está detrás del mismo. Hay ocasiones en que los creyentes sienten la presencia de Dios de una manera muy palpable. Tienen una clase de sentimiento de que Él está cerca y tienen cierto disfrute de su presencia. Podemos verlo en nuestra experiencia diaria, en su trato amable para con nosotros. Todas estas cosas forman parte del ver a Dios. Pero esto no es nada. Esto no es nada en comparación con lo que veremos un día. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero llegará el día en que le veremos cara a cara, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Algunas cosas que nos acontecen ahora no las alcanzamos a entender a la perfección, pero un día entenderemos muy bien todas las cosas. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nos sorprendemos y maravillamos al leer en su palabra que un día le veremos. ¿Pueden ustedes imaginar tal cosa? Los hijos de Dios están predestinados para estar frente al Señor. Los ojos de todos los creyentes verán al Rey en su hermosura. ¿Creen ustedes esto, queridos oyentes? Si lo creyéramos realmente, nuestras vidas tendrían que ser transformadas, revolucionadas. Un día disfrutaremos de su presencia y de su gloria. En Apocalipsis 7 podemos leer cómo una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, le alaban y le adoran. Todos los hijos de Dios, todos los millones y millones de salvados a través de la historia, reunidos enfrente del Señor en un grandioso culto de adoración. Esto es algo que no alcanzamos a imaginar. Dios nos está preparando ahora para verle. Nos enseña a luchar contra el pecado y a vencer. Nos enseña que sin Él nada podemos hacer. Nos enseña a depender para todo de Él. Que Dios nos ayude a meditar en la gloria que espera a los creyentes. Veremos al Señor si tenemos un corazón limpio. Vamos a ver por último cómo podemos tener un corazón limpio. Si ustedes han estado escuchándonos, deben entender ya que nadie puede limpiar su propio corazón. Todos nuestros intentos de autopurificación están condenados al fracaso. Hubo hombres y mujeres también, y aún ahora los hay, que quieren limpiar su corazón aislándose del mundo, enclaustrándose en una celda, en una ermita, en una cueva, porque piensan que así se purificarán. Pero es de notarse que Cristo, los apóstoles y los creyentes primitivos nunca se enclaustraron, nunca se encerraron. Ellos convivían con la gente. Conocemos a personas que trataron de limpiar su corazón ayunando durante muchos días. ¿Para qué? Para descubrir al fin que su corazón seguía igual que antes. Los ermitaños se disciplinaban a sí mismos, renunciaban a comer manjares o practicaban diferentes abstinencias porque pensaban que esas cosas les ayudarían a purificarse. Creían que Dios les recompensaría por ello. Es cierto que el ayuno, la soledad y el abstenernos de ciertas cosas pueden ser cosas útiles, sí, pero en su debido contexto. Pueden servir estas cosas para ayudar a los que ya son hijos de Dios para humillarse y para tener comunión con su Dios. Los judíos de tiempos de Cristo ayunaban 2 veces por semana, pero Cristo los acusó de tener motivos egoístas e hipócritas. Algunos ayunan hoy para presumir a otros que ayunan, o para tratar de presionar a Dios para que sane a algún enfermo de la familia, o para bajar de peso, pero no para buscar a Dios. Sus ayunos, en lugar de limpiar su corazón, lo ensucian más. De la misma manera, muchos tratan de limpiar su corazón absteniéndose de café y de Coca-Cola, pero escúchenme, lo único que consiguen es lo mismo que hemos dicho, ensuciarlo más. No hay una necedad más grande que la de creer que llegamos a ser creyentes por nuestros esfuerzos o abstinencias. Lo mejor que puede sucedernos es darnos cuenta de la negrura de nuestro propio corazón. En el Salmo 51, en el versículo 10, el rey David, al darse cuenta de la maldad de su corazón, le dice a Dios: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». David era un hombre sabio, pues entendía que un corazón limpio es algo que solo Dios puede dar. Al estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va mostrando, poco a poco, lo sucio de nuestro corazón. Dios es luz, y su luz empieza a penetrar poco a poco en nuestra mente y en nuestra conciencia, y así empieza a remover la suciedad que de ninguna otra manera puede ser quitada. Y repito, los esfuerzos humanos para purificación y limpieza están condenados al fracaso. Pero escuchen esto, las buenas noticias de Dios son de que Él puede darnos un corazón limpio, un nuevo corazón. Pero sobre todas las cosas, Él ha prometido hacerlo. En Ezequiel capítulo 36, del versículo 25 en adelante, Dios dice: «Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». ¿Escucharon ustedes? Lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí puede hacerlo. Él puede enseñarnos a amarle y a obedecerle. La única esperanza del hombre es que el Espíritu Santo more en su corazón y lo transforme. La limpieza del corazón es una obra completamente de Dios, desde el principio hasta el fin. los invitamos cordialmente a acudir a Cristo Jesús y a buscar en Él todo lo necesario para la salvación. Dios dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Los invito a lo mismo. Acerquémonos a Dios y Él purificará nuestros corazones.